Buenas tardes. Estoy muy emocionado de estar aquí entre los varios encuentros científicos en los que he participado. Quizás este es uno de los que están, o el que más está cerca de mi corazón. Entonces, estoy muy emocionado de estar aquí, de poder compartir con ustedes y de construir el conocimiento junto con ustedes el día de hoy. Yo soy mexicano, nací en este lugar, en la Ciudad de México. Estudié en la UAM Xochimilco la carrera de biología y hace 4 años me fui a estudiar a la Universidad de Chile, donde ahora, en este año, debería estar terminando parte de los estudios de unos pequeños datos que les voy a mencionar ahora, ¿no?, sobre los cantos de una rana chilena. Antes de empezar, quisiera unirme al repudio internacional por el encarcelamiento injusto de la machi Francisca Lincoln-Nao, ¿no? Un encarcelamiento injusto por el Estado chileno, injusto por la situación en la que se presenta, ¿no? Una acusación en la que no hay pruebas, en la que los testigos, que eran la única prueba en contra de su injusto encarcelamiento, se sabe ahora, o se sabe desde hace tiempo, que esos testigos que la acusan de ser la autora intelectual del asesinato que se le imputa, se sabe que fueron torturados por la justicia chilena, ¿no? Y a pesar de que se sabe eso y que esas eran las únicas pruebas, se sigue acusando a esta mujer, que es una figura importante para su pueblo, ¿no? Y esa parece ser la única razón que mantiene a la machi presa injustamente en Chile. Entonces, desde aquí me uno a las voces que demandan libertad y justicia para Francisca Lincoln-Nao. Lo que les voy a hablar es algo de lo que he venido trabajando y que curiosamente también está un poco vinculado a esto, ¿no? ¿Qué están cantando, qué están diciendo las hembras en esos ambientes en donde están predominando los machos, ¿no? El grupo en que particularmente yo trabajo es las ranas y los sapos, ¿no?, que es un grupo de anfibios, los anfibios que no tienen cola, ¿no?, a diferencia de las salamandras, que las salamandras sí tienen cola, y de los cecilios, que sí tienen cola y que no tienen patas, ¿no? Entonces, las ranas y los sapos se comunican básicamente a través de los sonidos. Ese es el grupo que yo estudio, y un poco a lo largo de la charla vamos a irnos dando cuenta de por qué estudio esto, ¿no? Vamos a hablar brevemente acerca del estudio de la conducta sexual femenina, ¿no?, que esto de alguna manera sienta las bases de por qué a mí me atrae o por qué es importante tratar de preguntarnos qué están cantando las hembras, no solamente el por qué, sino que antes de tratar de responder el por qué, hay que preguntarnos qué es lo que están cantando, qué señales están enviando en comparación a las señales que envían los machos, que, entre comillas, pueden ser los que predominan en los ambientes, ¿no?, o las de quienes predominan sus señales en el ambiente. ¿Qué entendemos por comunicación animal? Voy a tratar también de responder ahí algunas de las preguntas que ustedes lanzaron el primer día. Ojalá podamos dejarlas claras hacia el final. Algunas de ellas, ¿no? Y después entrar un poco a este asunto de las diferencias entre el canto de los sexos de las ranas, ¿no? Y al último, algunas pequeñas reflexiones de otros colegas más que mías propias, ¿no?, de si estudiar animales nos permite entender a los humanos o si de todas maneras seguimos sin entender nada, ¿no? Entonces, para empezar, lo primero que hay que entender es que ¿a qué le llamamos hembras y a qué le llamamos machos, ¿no? Los biólogos nos referimos como hembras a aquellos organismos que producen los gametos más grandes, los óvulos, ¿no? Y a los machos nos referimos por aquellos que producen los gametos más pequeños, que conocemos también como espermatozoides, ¿no? De manera general, tenemos esta noción de que los gametos femeninos se producen en menor cantidad y de mayor tamaño, ¿no? Y que los gametos masculinos se producen en menor cantidad, en menor tamaño, pero en mayor abundancia. Es decir, que hay muchos espermatozoides que van a tratar de llegar a los pocos óvulos que hay en el ambiente o dentro de una misma hembra, ¿no? Esto está asociado también a las características que inferimos en general de los machos y de las hembras, ¿no? En general tenemos esta noción, o hemos tenido desde hace mucho tiempo, que los machos son los agresivos dentro de los animales, ¿no? Que las hembras son las dóciles, las encargadas de la crianza de las crías, valga la redundancia, ¿no? Y que estas relaciones suelen ser así en general en las especies. Esto no necesariamente es así, ¿no? En muchas especies las hembras suelen ser tan o más agresivas que los machos, ¿no? En muchas otras especies también los machos suelen ser los únicos o los predominantemente ocupados de la crianza. Entonces estas relaciones, esta dualidad nos hacen de alguna manera extrapolar qué es lo masculino y qué es lo femenino en el ámbito biológico y en el ámbito social y humano también, ¿no? Pero esto no necesariamente es así en todos los casos. Y esto viene desde hace mucho tiempo, pero que en el marco teórico actual prevalente, ¿no? En el siglo XXI, ¿no? Proviene de esta idea de lo que nos dejó Darwin, ¿no? De una gran obra, importante, claro que sí, pero incompleta, ¿no? Porque en su libro, El origen del hombre en relación al comportamiento sexual, ¿no? Nos habla acerca de nuestra especie como el origen del hombre, ¿no? Pero no nos habla del origen de la mujer, o de lo femenino, o de las femeninas, ¿no? Entonces siempre este esquema lo vemos como al final un hombre erguido, ¿no? Pero no una mujer con zapatillas o sin zapatillas, con falda o sin falda, con capucha o sin capucha, ¿no? Y gran parte de esta idea que nosotros tenemos es, bueno, los machos han, como en el caso de los leones, por ejemplo, ¿no? Bueno, tienen esta dominancia y esta agresividad, ¿no? Porque eso le permite conformar su harem, ¿no? Su harem de hembras. Las características de los machos están seleccionadas por las hembras, ¿no? Que deciden con qué machos aparearse, ¿no? Y esas características a lo largo del tiempo se van acumulando, se van exacerbando, se van incrementando a lo largo del tiempo o disminuyendo, regulando según las preferencias de las hembras. Sin embargo, muchas de las caracteres sexuales femeninos no están explicados bajo este esquema, o no todos están completamente explicados bajo este esquema darwinista, ¿no? Si nos preguntáramos, por ejemplo, ahí en los caballitos de mar, quiénes son los machos, o quién es macho y quién es hembra, ¿qué pensaríamos, ¿no? En general, ¿no? Pensamos que quienes son las más gorditas, pues suelen ser las hembras. ¿Por qué? No solamente porque son las que producen los huevos o porque son las que se encargan de la crianza, a veces dentro o fuera de su cuerpo, de las crías, ¿no? Pero en el caso, el caballito de mar es uno de los ejemplos, ¿no? Que los machos se encargan de la crianza de las larvas, ¿no? Y lo hacen dentro de su cuerpo. Por eso el que está de su lado izquierdo, ¿no? El más gordito es el macho, ¿no? Tiene un área especial para incubar a las larvas, ¿no? Una vez que la hembra libera los huevos y él las fertiliza, cuida esas larvas dentro de su cuerpo y días, semanas después, ¿no? El macho pare a las crías. Esto sucede también en algunas especies, como la especie de rana chilena que yo estudio ahora, ¿no? El macho también es el que se encarga de la crianza de las larvas dentro de su cuerpo. Esto nos da algunos ejemplos en la naturaleza, ¿no? De que los roles masculino y femenino no siempre están, no siempre se cumplen a partir de esta relación del tamaño de los gametos, ¿no? entender por qué estas cosas están, nosotros decimos, invertidas, no está muy claro, y esa es una de las cosas que a mí me ha traído estudiar. Otros ejemplos, ¿no?, en donde estos conceptos darwinistas se salen fuera de la regla o se salen de los esquemas, es por ejemplo el pez payaso, ¿no?, los parientes de Nemo. En esos casos, por ejemplo, ¿no?, lo que sucedió, por ejemplo, en el caso de la película de Nemo no está completamente bien explicado. ¿Por qué? Porque los peces payaso tienen un sistema de dominancia en donde, que está ligado a las anémonas, ¿no? Dentro de estas anémonas se conforman grupos sociales, no necesariamente familiares, ¿no?, en donde está el organismo dominante es la hembra, que es el individuo de mayor tamaño, lo siguen dentro de esta conformación social otros machos, y el macho que es de mayor tamaño es el que se reproduce con la hembra. Los otros machos que pueden estar ahí dentro de la colonia, dentro de la anémona, no son reproductivos, se ocupan o pueden colaborar con la crianza o no de las larvas, ¿no?, y pueden estar ahí sin problema. En caso de faltar la hembra, porque llegó otro pez y se la comió, o porque llegó un buzo y se la llevó, ¿no?, entonces el macho más grande cambia de sexo, se convierte en hembra, y el macho que le siga de tamaño va a tomar el rol masculino reproductivo de la anémona, ¿no?, o de la colonia, y ahí va a empezar una nueva relación social, sexual. Entonces, pues, cuando falta la mamá de Emo, lo que debió haber pasado con el papá de Emo era que inmediatamente se convirtiera en la mamá de Emo, no en el papá, ¿no? Entonces eso está mal en la película, pero los de Pixar creo que todavía no lo saben, ¿no? Ahora, hay otras relaciones, por ejemplo, ¿no? Sabemos en el caso de los elefantes que los machos son los que tienen los cuernos de marfil más grandes, ¿no? Pero la teoría evolutiva no nos explica por qué las hembras también tienen cuernos de marfil, ¿no?, aunque no son tan grandes como las de los machos, ¿no? No está muy claro por qué las hembras, si son dóciles, ¿no?, por qué las hembras también tienen estas cornamentas, ¿no? Las relaciones sociales de los elefantes están dominados a partir de las hembras también, ¿no? Los grandes, los grupos familiares de los elefantes tienen su base social en la conformación y en la cooperación de las hembras. Que suele haber cooperación entre ellas, pero también suele haber relaciones de conflictos que aparentemente también se resuelven a partir de luchas con esas cornamentas. Otro caso muy particular donde la competencia y la cooperación hembra-hembra se sale de lo regular es en las hienas, ¿no? Estos grupos sociales también están dominados por las hembras. Las hembras tienen un clítoris que es tan o más grande que el pene de los machos, ¿no?, y las relaciones las relaciones sociales, ¿no?, la jerarquía está marcada por estas hembras que tienen un clítoris grande, ¿no?, y que en algunas ocasiones incluso se comportan como machos, ¿no?, usan ese clítoris como pene, ¿no?, montan a otras hembras, establecen relaciones territoriales a partir del uso de ese clítoris, ¿no?, orinando en sus territorios, ¿no?, estableciendo eso que típicamente hacen los machos en otros mamíferos. En 1983 pasaron tres cosas muy importantes para esta plática, ¿no? Se fundó el EZLN, nací yo, y este personaje, Samuel Weiser, que es un profesor de la Universidad de Washington, escribió este libro que se llama La conducta social de los vertebrados femeninos, ¿no? Hasta ese año no había literatura conjunta que nos ayudara a explicar o que nos ayudara a preguntarnos por qué estas relaciones como la de las elefantas, ¿no?, de estructuras sociales tan complejas, de ornamentas que no logramos entender que por qué las tienen las hembras, ¿no? Este fue el primer intento y el primer esfuerzo, ¿no?, hace 33 años, para preguntarnos sobre estas relaciones sociales relacionadas con la hembra. Nunca antes se había cuestionado de manera importante o se había escrito un libro para preguntarnos esas cosas, ¿no?, para entender, tratar de por qué está sucediendo esto, ¿no? Parte de esas respuestas, bueno, siguen 33 años aún sin entenderse del todo, ¿no? Pero lo que sí nos hemos dado cuenta es que la teoría evolutiva darwinista no nos alcanza para explicar muchos de esos fenómenos. Y es gracias especialmente al planteamiento de trabajos que hombres y mujeres como este personaje pues han hecho dentro de la comunidad científica, ¿no? Uno de los sucesos que en particular el año pasado, ¿no?, circularon en las grandes revistas de divulgación científica en el mundo, en cuentas de Twitter, incluso también, ¿no?, en Twitter fue también un tema más o menos comentado, ¿no?, se dio a conocer que había algunas hembras que se habían detectado que estaban desarrollando caracteres sexuales similares a los machos, ¿no? En la foto de la derecha vemos a un macho a su izquierda y a una hembra a la derecha, ¿no? Sabemos que típicamente las hembras no tienen melena, ¿no?, pero hay grupos en donde había 5 hembras, ¿no?, que estaban teniendo estas características sexuales que típicamente son de los machos, ¿no? Entonces los científicos, los conservacionistas, la primera señal que nos dan, o esto que se lanza como noticia, ¿no?, en muchas revistas, nos dicen: no sabemos por qué está pasando esto, ¿no? No podemos explicarlo. Sabemos que estas hembras llegan a tener un comportamiento sexual como los machos, ¿no? Montan a otras hembras, también se aparean con los machos, ¿no? Pero sabemos que no son fértiles, sabemos que tienen elevados concentraciones de la testosterona masculina, que es la testosterona, ¿no? No sabemos que después de varios años no se han reproducido, no han tenido crías esas hembras, ¿no? Aparentemente es por estos niveles elevados de la testosterona. Y los conservacionistas, que no pueden explicar este fenómeno, nos dicen: bueno, es que a lo mejor, bueno, como ahora también en parte, ¿no?, está de moda es echarle la culpa al hombre, ¿no? Es que, bueno, a lo mejor algo estamos haciendo los hombres que estamos afectando a los leones de una manera que no sabemos, ¿no? Y entonces a lo mejor por nuestra culpa también es que pues las hembras están volviendo lesbianas, ¿no? Pero en realidad es que tampoco sabemos exactamente si es culpa del hombre, si es algo que eventualmente sucede, ¿no?, y hace que pues las sociedades de leones sigan siendo sociedades de leones y que no hay ningún problema, ¿no?, que sucedan, que sean leones, que cumplan su ciclo de vida y que a lo mejor no va a haber ningún problema, ¿no? Algo habrán de hacer como leones, ¿no? Pero es algo que no podemos explicar, que no podemos entender. Y sobre lo que no podemos entender, pues lo más fácil es pensar que a lo mejor es un error, ¿no?, o es un problema, cuando a lo mejor no es ni un error ni un problema, sino es simplemente otra forma de ser león o de ser leona. ¿Quiénes estudian la conducta animal? Esto es algo también de lo que, entre otras cosas, los compañeros científicos que me han precedido han venido a plantear aquí, ¿no? Bueno, es de gran importancia para saber qué es lo que tenemos hoy como contenido, como respuestas científicas, saber quiénes lo están haciendo, ¿no?, quiénes están detrás. Y con todo el respeto por mis colegas y por quienes son parte de estas dos instituciones, bueno, este es solamente un ejemplo de lo que les vengo a decir, ¿no? En su mayoría, los que estudian la conducta animal, al menos en estas dos instituciones de México, ¿no?, son masculinos, ¿no?, son hombres. Solamente en el Instituto de Ecología de la UNAM hay una sola mujer profesora investigadora titular. Y en el Instituto de Ecología sí hay un poco más de representación femenina, pero por desgracia todos los de allá del Instituto de Ecología estudian escarabajos, no estudian vertebrados, ¿no? Eso haría que si tuviéramos una política de género para la próxima postulación de plazas titulares, ¿no? Pues yo no estaría, aunque yo estudio conducta femenina, pues a lo mejor yo no entraría, ¿no? Buscarían que entrara una mujer, aunque yo estudie temas femeninos, pero bueno, a lo mejor me estoy tirando balazos en el pie, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque, como nos dicen el siguiente argumento, ¿no? La ciencia refuerza las mayorías sociales. Si entendemos que la mayoría de los científicos son, y en particular de la conducta animal, está siendo estudiada por hombres, ¿no? Vamos a seguir estudiando la conducta de las hembras, incluso desde la visión desde la visión predominante masculina, ¿no? Y estas mayorías van a estar reforzando lo que nosotros llamamos ciencia. Entonces, una de las cosas que necesitamos es que entren esas llamadas minorías, ¿no? Las mujeres, las minorías sexuales, las minorías de razas, las minorías de entre las minorías. Necesitamos que entren también a entrar ciencia. Y ojalá que hoy, como vamos a tener una candidata a la presidencia, mujer indígena, también dentro de poco en las filas de las universidades, de las instituciones y fuera de ellas haya científicas, mujeres indígenas. Esta es una necesidad para la construcción también de la ciencia. Vamos a hablar ahora un poco de comunicación animal. Les voy a hablar acerca de lo que yo estudio y por qué lo estudio, ¿no? Yo lo que estudio son estos sonidos que producen, ahí se escuchó, ¿no? El primero y segundo, ¿no? Primero y segundo, otra vez, ¿no? Ahí a lo mejor no se alcanza a distinguir mucho, ¿no? Pero lo que tiene el primer canto con respecto al segundo, que son los cantos de esta rana que yo les digo, ¿no? En que los machos crían a sus larvas dentro del saco bucal, dentro de su cuerpo, lo crían por varias semanas, ¿no? Son cantos de dos ranitas diferentes, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo estudio es, bueno, cómo son esos cantos, ¿no? ¿Cuál es la duración de estos cantos? ¿Cómo se modifican en su duración entre un individuo y otro, entre un sexo y otro, entre una población y otra? ¿Cómo cambia su composición espectral si es más ordenada, como la imagen inferior izquierda, o si es más desordenada, como el canto que está en el marco rojo, ¿no? Esto es una de las cosas que yo estudio en estos animales, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia? Es decir, en qué rango de hertz están cantando, ¿no? Y trato de ver si esos rangos y esas duraciones están ligadas a su sexo, a su individualidad, a la población a la que pertenecen, o a si los machos están preñados o a si los machos no están preñados, ¿no? Entonces, esas son las señales de comunicación que yo estudio, ¿no? ¿Pero qué entendemos por comunicación? En los esquemas generales, ¿no? De la escuela, yo me acuerdo que eso lo aprendí cuando iba en la primaria, no sé si lo siguen enseñando o si lo enseñan igual o si lo enseñan peor, pero en general, lo que aprendemos nosotros, ¿no? Cuando en las clases de lenguaje o de español nos enseñan qué es la comunicación, nos dicen, bueno, la comunicación se da cuando hay un emisor, cuando hay un receptor y cuando hay una transmisión de un mensaje que contiene información desde el emisor hacia el receptor, ¿no? Entonces, el emisor, por ejemplo, puede decir la palabra mango. Y nosotros intuimos que al decir la palabra mango, ¿no? Viene ahí la información de qué es una representación, de qué es un mango, y que el receptor va a estar entendiendo, pensando, escuchando lo mismo que el emisor está pensando y diciendo, ¿no? Que es un mango, ¿no? Pero a lo mejor resulta que el emisor le gustan los mangos petacones y al receptor le gusta el mango manila, ¿no? Y eso nosotros al estudiar las señales de comunicación en los animales, pues realmente no lo sabemos, ¿no? Nosotros intuimos, bueno, si el emisor está diciendo mango, pues el receptor debería de entender lo que es un mango, pero a lo mejor nosotros no estamos viendo cuál es la información que el receptor, de acuerdo a su contexto social, de acuerdo a su pasado, de acuerdo a lo que él ha aprendido anteriormente, entiende como por la palabra mango, ¿no? En este caso hipotético del que estamos hablando, ¿no? Esta es una visión y esta es una forma de entender qué es la comunicación entre los animales, ¿no? Usando el concepto de información. Pero entonces, si lo vemos desde este punto de vista, de lo que les digo acerca de lo que puede representar o no una misma una palabra, ¿no? Para uno y para un hablante y para una escucha, ¿no? Vemos que no necesariamente puede representar lo mismo, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema con el concepto de información, ¿no? Hay otra forma también de entender qué es la comunicación, y es simplemente entender que la comunicación es un proceso en el que se intenta influir en los demás. Es decir, que yo cuando digo la palabra mango, o cuando la hago en un contexto especial, un contexto social en particular, yo tengo una intención de tratar de influir en quienes me estén escuchando, ¿no? Ya sé que si estoy diciendo mango, 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 que me llevan mangos, ¿no? O que a lo mejor, no sé, acabo de descubrir la solución al cáncer en los mangos, no sé. Muchas cosas se podrían interpretar a partir de este concepto de información, ¿no? Pero como vemos, no es un esquema que a lo mejor sea claro, ¿no? O que nos permita entender todos los fenómenos de comunicación animal, ¿no? La otra es que nosotros, al emitir señales de comunicación, estamos tratando de influir en los demás. ¿Y cómo sabemos eso? Porque nosotros, cuando grabamos los sonidos, por ejemplo, de un animal y se lo ponemos a otro animal, ya sea en la naturaleza o en el laboratorio, lo que estudiamos es cuál es la respuesta de ese animal al escuchar esos sonidos en particular que a nosotros nos interesa saber cuál es la función de ese sonido, ¿no? Entonces lo que evaluamos es cuál es la respuesta conductual de los animales, ¿no? Cuál es la influencia conductual que generan esas señales, ¿no? Y cuáles son entonces los procesos comunicativos en los que están relacionados, ¿no? Y eso puede pasar en los araguatos, ¿no? Que sabemos que básicamente su relación de producir señales de sonido, ¿no? Es agrupar o mantener la convivencia social dentro, la unión, la cohesión dentro de sus grupos familiares. Sabemos también, por ejemplo, que en el caso particular de las aves también tienen que ver con funciones de definir territorios, de atraer parejas, de comunicarse entre machos y hembras, que son parejas sociales, ¿no? En el caso de las ranas, ¿no? De también delimitar territorios y atraer la atención de las hembras, ¿no? Con fines reproductivos. Entonces, gran parte de las señales, en el caso particular de las ranas, entendemos que tienen un fin social y reproductivo. En el caso de algunos primates se ha logrado, por ejemplo, identificar, ¿no? Que los llamados de alarma pueden tener un significado particular, ¿no? Que pueden tener un sonido de alarma si se está acercando un depredador por el aire, ¿no? Un ave rapaz, por ejemplo, y que esto indicaría a la tropa, ¿no? Que se tienen que guarecer o resguardar de ese depredador en un sitio especial, ¿no? Si se está acercando por el aire, pues hay que irse a un arbusto, ¿no? O si el depredador es un felino, ¿no? Un leopardo, por ejemplo, ¿no? Entonces el sonido es diferente y ahí hay que moverse hacia arriba, ¿no? No quedarse en el suelo, sino escapar, tratar de escapar hacia arriba. Entonces sabemos que los llamados de alarma en algunos primates pueden tener esta distinción, ¿no? El mismo un llamado similar, pero producido en contextos diferentes y con una función social distinta. En el caso, por ejemplo, de las gallinas, ¿no? Este experimento que se hace con dos sonidos que pueden producir las gallinas. Un sonido que están produciendo una vez que están comiendo, ¿no? Yo no sé mucho de gallinas, pero lo que dicen estos que escribieron este artículo, ¿no? La pareja Evans, dice que hay dos sonidos que producen en términos sociales las gallinas, un sonido que producen cuando están alimentándose y un sonido que producen para mantener la cohesión social de sus grupos, ¿no? Ellos dicen que estos sonidos son temporalmente, es decir, la duración de estas señales son similares, pero espectralmente son distintos, ¿no? El sonido que producen cuando están alimentándose tiene la figura de la izquierda hasta arriba, ¿no? Tiene un menor espectro que los sonidos que producen cuando están tratando de mantener la cohesión social, que es el rectángulo de abajo, ¿no? El segundo rectángulo. Y lo que hicieron fue producir estos dos sonidos en dos situaciones experimentales distintas. Cuando no había comida previamente y cuando había comida previamente. Cuando les habían lanzado comida después a los animales, ¿no? Y les ponían después de haberles lanzado o no comida, les producían, les reproducían las grabaciones de estos dos sonidos, ¿no? Entonces lo que nos muestra la gráfica es que cuando no había habido comida, pero producían, reproducían el sonido típico de alimentación, las gallinas trataban de buscar más alimento en el suelo que cuando no había, que cuando emitían el sonido social, el sonido de agrupamiento, ¿no? Esto quiere decir que la experiencia previa tenía una condicionante en cuál iba a ser la respuesta conductual de esas gallinas, ¿no? En función de si había habido alimento previamente o si no lo había habido. Este estudio de uno de mis profesores y de uno de los científicos que yo he aprendido, más recientemente publicado ahora en el mes de diciembre en una revista que se llama Current Biology, ¿no? Lo que hicieron fue poner a prueba cómo responden los sapos al sonido de la lluvia. Entonces, lo que sabemos, una de las cosas que sabemos es que muchas veces los sapos y las ranas se adelantan, nosotros decimos, al momento de la lluvia, ¿no? Muchos otros emergen inmediatamente después de que cae la lluvia, ¿no? Estos dos sapos que habitan en la península ibérica, en Europa, ¿no? Son de los que emergen después de que caen las primeras lluvias. Entonces lo que hicieron fue ponerle sonidos de lluvia para ver cómo salían o qué tan rápido salían después de que producían estos sonidos, ¿no? Entonces, después de que les produjeron estos sonidos, lo que demostraron es que al escuchar el sonido de la lluvia, ellos salían, emergían, aunque no hubiera llovido, el escuchar estos sonidos por debajo de la tierra donde ellos estaban guardados, entonces ellos emergían. Entonces, de esta manera queda demostrado científicamente que el sonido de la lluvia a ellos les informa que es el momento de salir de su escondite hibernal. Lo que yo estudio entonces es los señales que atraen las parejas, ¿no? Nosotros suponemos que el canto de los machos puede andar entre esta posibilidad de ser honestos o ser deshonestos, ¿no? Suponemos que en general los machos podrían ser honestos, ¿no? Y decir a través del canto que son buenos padres, que son de buen tamaño, ¿no? Como para poder dedicarse a obtener alimento para las crías, ¿no? Pero no nos queda muy claro qué es lo que sucede con el caso de las hembras, ¿no? Suponemos que también, pues por ser hembras, pues van a ser honestas, ¿no? Pero no necesariamente esto podría ser así. Sobre todo si esto ocurre en la oscuridad, ¿no? Y si las señales de comunicación son las únicas que ayudan a interactuar a hembras y machos. Eso es lo que pasa en particular con los anfibios, ¿no? Los anfibios se comunican en la oscuridad, en la noche. Y por eso es que hasta hace muy poco, cuando empezamos a inventar las lámparas de batería, fue cuando en el siglo pasado comenzamos a estudiar recientemente las ranas, ¿no? Las ranas son uno de los grupos que conductualmente llevamos los científicos estudiando menos tiempo en la naturaleza debido a esta delimitante, ¿no? A que su comportamiento generalmente es en la noche, ¿no? Solamente los chinos, que son, se las comen mucho, los habían ya conocido más porque usaban el fuego para acudir en la noche en su búsqueda. ¿Qué cantan las hembras? ¿Cantan distinto a los machos? Ahí tenemos dos ejemplos, ¿no? Si lo escuchamos, dos ejemplos de los anfibios de Chile. Ese que estamos escuchando es una rana patagónica, ¿no? Y la orina silvática. Y del otro lado tenemos el sapo de Atacama. Este más agudo es el sapito de Atacama, ¿no? Estos son de las grabaciones que ha hecho mi profesor allá en Chile, ¿no? Vemos que no todo es crack crack en la naturaleza, ¿no? Este que estamos viendo aquí es una rana fisgona. Esta fue grabada en Morelos, ¿no? Es una rana del género que yo he estudiado aquí en México. Esta es una de las ranas que a mí me ha interesado estudiar aquí en México, ¿no? Y este es un macho, probablemente cantando, ¿no? No lo sabemos, no estamos seguros. Este es un video que me pasó un colega por ahí, ¿no? Entonces vemos que en la naturaleza no todos son cracks y birips como nos han enseñado las películas de los gringos, ¿no? Hay otras formas, otros sonidos muy diversos, muy distintos. Las ranas son las hembras y los sapos son los machos, no. En general nosotros nos referimos como ranas a las que tienen a los anfibios sin cola, que tienen patas más alargadas. Y a los sapos nos referimos a aquellos que andan más en el suelo, que tienen patas más cortas, que tienen verrugas, ¿no? Esto es en general la manera en la que coloquialmente en español nos referimos a ranas y sapos, ¿no? Pero hay hembras y machos ranas y hay hembras y machos sapos, ¿no? Es simplemente una cuestión ahí de lenguaje. En la naturaleza existen como 5.000 especies de ranas y sapos. Dentro de todos estos sabemos que menos del 1% las hembras producen cantos de anuncio en un contexto social y sexual, ¿no? Menos del 1%. Quienes han estudiado o quienes han interpretado esta... La siguiente, por favor. Quienes han estudiado estas características han sido... gran parte mujeres, ¿no? Quienes nos han dicho, este menos del 1% que hay especies de hembras cantando, prácticamente la mitad son mujeres, ¿no? Diferente de la proporción que veíamos hace rato, ¿no? De cómo están los investigadores en los institutos, no solamente en México, sino en el mundo, ¿no? Esto nos daría una idea de que es importante que las mujeres estén escuchando y diciéndonos qué es lo que está pasando con las voces femeninas. ¿Por qué cantan las hembras? Las explicaciones es que si las hembras cantan distinto a los machos, es que lo que quieren hacer es atraer a los machos, ¿no? Decirles, aquí estoy, soy hembra. Y que si cantan igual a los machos, es decir, si no hay diferencias acústicas en el sonido, es porque los están engañando y lo que quieren es poner a prueba, ¿no? ¿Qué tan buenos machos son? Si yo canto como macho, ¿no? Entonces te voy a evaluar a ti qué tan macho eres, ¿no? Qué tan bueno eres para defender tu territorio. Y eso me conviene a mí y a mi descendencia. Una tercera explicación la dio un colega que ya falleció, un gringo, que dijo, bueno, a lo mejor lo que está pasando es que el DDT está produciendo que esas hembras produzcan, canten como machos, ¿no? Porque el DDT tiene la capacidad de confundirse químicamente o se parece mucho a las hormonas sexuales masculinas, ¿no? Entonces lo que a lo mejor está pasando es que es nuevamente un error de la naturaleza. ¿Qué pasa con Rhinoderma darwini? Esta especie en la que los machos son gordos porque tienen a las crías en su interior, ¿no? Vamos. Ahí rápidamente es para que ustedes conozcan, ¿no? Ahí está un macho que tiene a sus crías adentro, ¿no? Lo que no sabíamos y lo que yo fui a encontrar allá en Chile es que estos machos que están preñados también producen cantos, ¿no? Entonces la gran pregunta es, ¿por qué si el canto es para la reproducción? ¿Por qué aunque ya estén preñados, por qué aunque ya se reprodujeron, los machos siguen cantando? No tenemos esta explicación y no sabíamos hasta hace poco que los machos estaban cantando. Pero los machos se ocupan de esta función reproductiva tan importante y a pesar de ello siguen cantando en los bosques del sur de Chile. Entonces, nosotros desde el año antepasado estuvimos viendo que los machos preñados están cantando de manera importante, ¿no? Y esto no se sabía hasta hace poco. Nosotros pensábamos, bueno, los machos deben de estar cantando distinto a los machos preñados y a las hembras, ¿no? Eso es lo que nosotros suponíamos. Pero lo que nosotros hemos encontrado es que sí hay diferencias entre algunas de las características de los cantos de los machos y de las hembras, ¿no? Pero no todo está muy claro, ¿no? Vemos que sí, los machos cantan, la duración del canto puede ser distinta, la duración de la nota puede ser distinta, la frecuencia dominante puede ser distinta, pero qué tan desordenado es el canto, esto que les enseñaba en una imagen anterior, ¿no? Ahí ese desordenamiento espectral no hay diferencias y es ahí donde yo esperaba encontrar más diferencias, ¿no? Porque esas diferencias en las laringes de machos y hembras son las que están relacionadas a qué tan descompuesta está espectralmente el sonido. Y ahí en donde yo esperaba encontrar más diferencias, ahí no encontramos diferencias. ¿Por qué sucede eso? Pues no lo sé. Lo que sabemos es que los cantos además son más variables individualmente, es decir, que cada voz de cada individuo es más distinta entre ellos, entre individuos, que lo que es variable entre los sexos, ¿no? Entonces, esto tampoco pues nos queda muy claro, ¿no? Porque es más importante decir soy yo individual que soy yo hembra o soy yo macho, ¿no? Eso es lo que aparentemente está sucediendo en esta especie. Y otra especie que yo estudié aquí en México antes de irme, y ya casi para terminar, es esta especie que habita en el occidente de México, el sur de Estados Unidos, ¿no? Lo que yo encontré aquí con esta especie es que las hembras y los machos cantan igual, ¿no? Y esto es el primer ejemplo de una especie de rana conocida en el mundo en el que la hembra canta igual. El canto es en duración, en frecuencia, en desorden espectral, igual que los machos, ¿no? Y no hay una explicación para esto. La posible explicación es que, bueno, la hembra a lo mejor se está queriendo hacer pasar como macho para evaluar a los otros machos, ¿no? Pero a lo mejor esa es una explicación pues bastante machista, ¿no? Decir que las hembras están cantando para engañar a otros machos. Entonces a lo mejor necesitamos otras ideas para tratar de entender por qué las hembras están cantando igual que los machos. Y eso es una de las razones también por las que estoy aquí, porque necesito ideas, ¿no? Vámonos ya hacia adelante, hacia las preguntas finales, ¿no? Vamos más adelante. Más adelante, por favor. Más adelante. ¿Conocer a los animales nos permite entender mejor al ser humano? Bueno, algunas tres reflexiones finales, ¿no? Para ir ya a sus preguntas. Y perdón si me he extendido demasiado. La siguiente. ¿Entiende? Un evento alterno a este encuentro de las conciencias, ¿no? El 26 de diciembre, una mamá decía, entiende más un animal que las personas de la prensa, con el respeto que se merecen los periodistas presentes, ¿no? Eso me acordó que a mí, mi mamá me decía lo mismo, ¿no? Y a mis hermanas, que entiende más un animal que un burro, ¿no? Entonces esa es una frase importante. La otra es que la conducta social femenina no es completamente explicable sobre la base de la selección sexual darwinista, ¿no? Es como la creación de Eva en el Génesis, solo un pensamiento posterior, ¿no? Es decir, necesitamos que aparecieran los machos para después poder explicar por qué surgieron las hembras, ¿no? Por qué el macho es macho, entenderlo primero y después entender por qué la hembra es hembra, ¿no? O por qué surgieron las hembras y son como son. Eso es lo que nos está sucediendo en la conducta para entender a los animales, ¿no? Entonces, a lo mejor no solo debemos de pensar que estamos tratando de entender a los animales, ¿no? Y esa es una alerta, a partir de cómo entendemos al hombre. Y debemos de tratar de entender a los animales por animales y no por nosotros, los hombres. No los seres humanos, sino los hombres. Debemos de tratar de entenderlos por los animales mismos. Y esta última frase, ¿no? Los científicos creen firmemente que cualquier movimiento político como el feminismo que busca influenciar la ciencia podría quebrantar la neutralidad del quehacer científico. Mientras que ellos no estén conscientes de que ese sesgo o agenda política está presente, ¿no? Y que serán, según ellos, neutrales y objetivos cuando en realidad están siendo inconscientes, ¿no? Esto, vean la fecha en la que se dijo, y todavía no alcanzamos a terminar de asimilarlo, ¿no? Entonces, esos son mis datos. Si hay alguna pregunta que quieran ustedes extender más hacia adelante, y mi disposición a seguir participando, escuchando y construyendo con ustedes. Muchas gracias.